Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café aquí, en la radio de la Universidad de Chile. Esta noche tenemos dos invitados muy especiales a quienes ya hace casi un año habíamos tenido en el programa y hemos creído conveniente invitarlos nuevamente porque las circunstancias lo ameritan. Hay una escalada de violencia en el Medio Oriente y los profesores... siempre se me olvida, Instituto de Estudios Árabes.
Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán,
de la Universidad de
Sofía y Humanidad de Universidad de Chile.
Sí. Muchas gracias, estimado profesor Ricardo Marzuca Buto, que está con nosotros junto con el profesor Rodrigo Carmi. De verdad, bienvenidos. Hola. Una vez más al Último Café.
Vale, muchas gracias por la invitación.
Sí, ustedes
gracias
saben
por la
que...
invitación, Luis. Felices de tener este espacio grato de conversación y diálogo con un tema que está en el tapete y que, bueno, y que nos convoca.
Sí, sí, sin duda, pero además feliz yo y creo que los auditores, porque en torno al conflicto del Medio Oriente, que ya decididamente y dolorosamente lleva un año, ¿no es cierto?, que se ha cumplido esta semana, hay muchísima desinformación, por un lado, interesada desinformación, además, diría yo, ¿no? Y luego también confusión, es decir, si uno le pregunta a la gente en la calle, la gente sí sabe, pero sabe como a retazos, y muchas veces no saben ni las razones que hay detrás, ni las consecuencias, las miden tampoco. Entonces, vamos a mirar un poquito todo este conflicto desde varios puntos de vista esta noche. Partamos por decir, por ejemplo, que, ¿por dónde tomo esto en principio? Hay un conflicto que está, decía yo, como subiendo como la espuma, cada día más. Fíjense, aquí ya encontré. Vamos a empezar por algo que es de como la última hora. Esta tarde de miércoles, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó al pueblo libanés con, comillas, una larga guerra que traerá destrucción y sufrimiento similar al que vemos en Gaza, dijo. Si este, además, porque esa es la condición, no se deshace del grupo chií Hezbollah, pro-chií, ¿no? Con soberbia, y claro, y de forma similar a como lo hizo con el llamado al pueblo iraní, a que den la espalda a sus líderes, algo bastante difícil, Netanyahu recurrió a declaraciones propias de guerra psicológica, para mi gusto, para llamar a los libaneses a que liberen al país de Hezbollah antes, dijo, de que el país caiga en el abismo. ¿Cómo les sienta a ustedes esta declaración? Ricardo, Rodrigo.
Bueno, quizás lo primero que querría decir respecto a esa declaración, como de muchas otras declaraciones, es que Netanyahu habla en inglés.
Sí.
Y yo creo que eso no es un detalle menor, porque es evidente que al hablar en inglés se está dirigiendo fundamentalmente al público estadounidense y europeo.
Mira qué buena observación. Sí.
Por supuesto, de pasada se está dirigiendo al público libanés, pero... básicamente habría que entender que gran parte del pueblo libanés, como gran parte de los pueblos árabes en general, las palabras de Netanyahu tienen cero credibilidad, ¿no? Digo pueblos árabes y no oligarquía, creo que es importante, pero en ese sentido yo creo que lo primero que habría que destacar es que Netanyahu está hablando en inglés y lo segundo, por supuesto, es la reducción a Hezbollah, como si Hezbollah fuera simplemente un movimiento terrorista, cosa que en el Líbano no es así, ¿no? Hezbollah es una fuerza política legal, digamos, participa y ha participado del gobierno, ¿ya? Y por supuesto es una fuerza política que incomoda a Israel porque históricamente nace a partir de la invasión israelí de 1982 al Líbano y por lo tanto siempre se ha constituido en una organización de resistencia frente al sionismo, ¿ya? Y en esa vocación que tiene Hezbollah es donde se engancha básicamente con Hamás en el mismo objetivo estratégico. Entonces, esto es bien interesante porque nos lleva a un tercer punto, que es el hecho de que no hay una guerra religiosa acá. No hay, en último término, un conflicto contra el islamismo, ¿ya? Sino básicamente contra dos organizaciones que son de inspiración musulmana, pero que se las combate porque son, por así decirlo, impugnadoras, son una oposición y son un movimientos de resistencia frente al Estado de Israel. Ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que son movimientos de resistencia contra Israel, no que sean islámicos o no sean islámicos, eso da exactamente lo mismo. ¿Ya? Hay un sociólogo egipcio que era muy interesante, falleció hace algunos años atrás, Samir Amin, que siempre decía en varios de sus libros que básicamente el problema de Hamás y de Hezbollah no es que fueran musulmanes, sino que justamente eran movimientos de resistencia contra la ocupación israelí. Por eso son declarados terroristas por parte del imperialismo occidental. ¿No? No porque haya una guerra contra el Islam político, el Islam extremo. Si fuera una guerra contra el Islam extremo, ¿no? El primer combate que habría que lidiar sería justamente contra Arabia Saudita.
Ah,
¿Ya?
claro, claro, obvio.
Hoy sí.
Sí, claro. Gracias,
Hoy,
Rodrigo.
complementando, sí,
Ricardo Marzo.
comparto, yo comparto plenamente lo que dice, obviamente, Rodrigo, con bastante claridad, ¿no? Otras ideas que están detrás para reforzar un poco y ampliar el debate, digamos, ¿no? Tenemos instalado desde la década de los 90 estos proyectos norteamericanos, israelíes, de construir un nuevo Medio Oriente, ¿no? Que se plantean con la invasión a Irak primero en 1991, después la destrucción de Irak que hace Estados Unidos el año 2003, digamos, ¿no? Y claro, reforzado esto, asociándolo con lo que plantea Rodrigo, con el ataque a las Torres Gemelas del 2001, ¿no? Comienza un proceso de criminalización del Islam. Entonces, efectivamente, claro, esta idea de que la lucha es contra Hamás, ¿no? Los discursos iniciales del ataque de Israel a la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Que Hamás era homologable a ISIS, digamos, ¿no? Esta suerte de demonización, criminalización del Islam, es parte de este discurso, ¿no? Que partió también con George Bush hijo, ¿no es cierto? Cuando se invade a Irak, a Afganistán y después a Irak el 2003, digamos, ¿no? A esta lucha contra el terrorismo. Entonces, bueno, Hamás y Hezbollah son movimientos terroristas y por lo tanto un discurso orientalista de fondo, ¿no? Nosotros representamos la civilización occidental, como muy bien decía Rodrigo, ¿no? Le habla al público europeo, le habla al público norteamericano, habla en inglés, digamos,
Sí,
¿no?
y habla
Para
muy
los
bien en
gringos,
inglés,
para Estados
sí.
Unidos, y habla también para los europeos, digamos, ¿no?
Claro.
Que están, que son los que fundamentalmente también han construido este discurso orientalista. Y finalmente, como tú bien lo decías al comienzo, ¿no? Esto tiene que ver con una interesada desinformación, ¿no? Que es el mundo al revés, digamos, y es el mundo al revés porque ¿Ah? El argumento fundamental es que Israel tiene derecho a defenderse cuando, según el derecho internacional, una potencia ocupante no tiene derecho a defenderse, por el contrario, digamos, no es potencia ocupante y por lo tanto lo que tiene que hacer Israel es cumplir con el derecho internacional, con la resolución de la Corte Internacional de Justicia de julio reciente de 2024, que increpa a Israel a retirarse de los territorios palestinos ocupados. Franja de Gaza, margen occidental del Jordán, Jerusalén oriental, digamos. Y
Y
por
los
lo tanto,
preceptos de las
claro,
Naciones Unidas.
los que sí tienen derecho a resistir son los ocupados, no los
Claro.
colonizados. Derecho de acuerdo a todas las resoluciones de Naciones Unidas, a la Asamblea General de Naciones Unidas,
Claro.
bueno, todo el aparataje del derecho internacional, de las resoluciones del Consejo de Seguridad, de los informes de la, ¿no es cierto?, de Francesca Albanese, que es la, ¿no es cierto?, la relatora especial para el tema palestino de Naciones Unidas. O sea, y bueno, y ahí después nos podemos ir a otros temas, ¿no? Cómo se está desmoronando el aparataje internacional, digamos, de derechos humanos, ¿no? De los discursos, cómo de alguna manera el mundo europeo, digamos, se enmascara, digamos, frente, digamos, a este doble estándar que deshumaniza y animaliza a la población palestina, a la población libanesa, ¿no? Porque detrás de esto hay un proyecto, ¿no? Y ese proyecto efectivamente tiene que ver con que Israel ocupe la totalidad de Palestina y ocupe también el sur del Líbano, ¿no? Y eso lo mostró Netanyahu en mapa en la ONU, digamos, en septiembre del 2023, antes de la acción de Hamas, y la volvió a mostrar ahora en octubre en la Asamblea General con absoluta impunidad, digamos, ¿no? Porque hablando de los estados malditos y los estados benditos y de quiénes son y nuevamente los discursos de Bush hijo, ¿no? El eje del mal, nosotros, esta cosa. Ah, maniquea, nosotros representamos el bien, representamos a Occidente, los valores, la civilización occidental. Bueno, todo eso que podemos ir conversando en este espacio.
Los blancos, ¿ah?
Los
Sí,
blancos, ¿no?
claro,
Los blancos.
fundamentalmente. Mira, es que mientras te escuchaba, recordaba además que justo también en esta jornada, el presidente Joe Biden y el primer ministro Netanyahu mantuvieron una llamada telefónica que es la primera, ojo, en un mes y medio, ¿ah? Y la Casa Blanca, por supuesto, califica en estas declaraciones que se hacen a posteriori como directa y productiva, pero no especificaron los temas tratados. Ahora, aquí hay algo, Rodrigo hablaba del imperialismo adelante, en términos de que, claro, las grandes potencias mueven, ¿verdad?, a estos, con sus propios intereses, a estos países que también tienen sus intereses, porque son países más pequeños, los alimentan con armas, los alimentan con medios, ¿verdad? Y en este caso, Netanyahu, hasta ahora, aparentemente no había hecho, no había escuchado, había hecho oídos sordos al clamor de Washington de detener la matanza, ¿ya? En Gaza, ¿no? Y la matanza que comienza en el Líbano, ¿verdad? Y a no atacar, y esto es sumamente importante, me parece, el complejo o la producción nuclear iraní. ¿Qué creen ustedes, Ricardo, Rodrigo?
Claro, o sea, uno podría especular mucho sobre las estrategias a seguir. Yo creo que la primera cuestión que me gustaría señalar es que pienso que Irán está en la mira de Israel hace mucho tiempo, ¿ya? O sea, hace por lo menos más de 10 años, digamos, que Irán está en la mira de Israel y que Israel, quiero decir, ve con verosimilitud la posibilidad de hacer caer el régimen iraní, ¿ya? Todos los dimes y diretes que sucedieron durante la administración Obama, por ejemplo, respecto de una alianza que estableció Estados Unidos con Irán para que Irán se hiciera cargo de la administración de Irak, ¿cierto? Dado que Estados Unidos estaba ahí completamente problemado, no podían sacar sus tropas, etcétera, ya de alguna manera sacaron el problema del conflicto de manera. Digamos, lo suspendieron por un momento, lo metieron en el congelador, ¿no? pero por un momento nada más. O sea, Israel siempre ha tenido esa vocación, digamos, de hacer desmoronar al régimen iraní, porque es el único país, digamos, no árabe en este caso, pero que tiene influencia en el mundo árabe, que puede desafiar a Israel en términos de fuerza. Esa es la verdad de la cosa, digamos, ¿no? Ahora, si me permites, como hablar de la cuestión nuclear,
Por
¿no?
favor.
Sacando la cuestión nuclear desde Irán, yo diría dos cosas. Uno, la primera cuestión es que Israel, por ejemplo, a diferencia de otros de algunos países árabes, ¿ya? Y a diferencia de Irán mismo, que ha aceptado a regañadientes o no, pero ha aceptado la inspección, ¿ya? Israel no ha firmado el tratado de no proliferación de armas nucleares, no ha tenido nunca una inspección y solo se especula de que eventualmente puede tener más de 200 ojivas nucleares a su haber, ¿ya? Según el primer elemento. Segundo elemento que me parece que es importante es que la situación en Palestina que ha instalado Israel en el último tiempo, me parece que es una situación atómica, una situación nuclear. En dos sentidos. Uno, hay un informe de Naciones Unidas que acredita que Israel hace mucho tiempo que está lanzando desechos nucleares en la zona de Cisjordania, ¿ya?
Ya.
Lo cual hace inhabitable esa zona, ¿no? Y por lo tanto genera un conjunto de radiación para la población palestina, ¿ya? Y lo segundo es que la cantidad de kilotones lanzados por el ejército israelí sobre la franja de Gaza, solo sobre la franja de Gaza, ¿ya? Equivale por lo menos a tres bombas atómicas de Hiroshima, ¿ya? Entonces,
Wow.
lo interesante acá y lo feroz, pero al mismo tiempo lo interesante, es que en la época atómica parece que no necesitamos lanzar bombas atómicas para mantenernos en la guerra atómica, ¿sí? Si Netanyahu no necesita lanzar, por más que amenace de que en 48 horas puede lanzar la bomba atómica, que por supuesto es verosímil, ¿no? En dirigentes como Netanyahu eso es totalmente verosímil de realizar, pero también es verosímil de que de profundizarse, intensificarse la situación en la que estamos hoy día, ¿no? Sean más los kilotones que se desplieguen sobre Gaza o sobre la misma Cisjordania, por ejemplo, y por lo tanto sean equivalentes a más bombas atómicas. Entonces, estamos en una guerra nuclear, estamos ya en una guerra nuclear, pero no declarada. Esta es la cuestión, ¿no?
Mira, bueno, en realidad, cuando uno lo piensa desde el punto de vista que acabas de plantearlo, como que se eriza la piel, ¿no? Pero es una realidad, es
O
una
sea, si
realidad.
tú ves
Claro.
la cantidad de destrucción
Uf.
de Gaza, ¿no? Y la cantidad, en términos puramente cuantitativos, esto ha sido medido por incluso algunos periódicos, digamos, periódicos occidentales,
Claro.
etcétera, ¿no? Claramente, lo que tenemos acá es una guerra atómica, pero una guerra atómica no declarada, ¿no?
Sí, las imágenes, sin que uno se lo proponga siquiera, te retrotraen a Hiroshima después de la bomba o a Berlín, fíjate, y ojo, que no estoy haciendo ningún tipo de relación, ¿eh? Digo, el Berlín destruido, ¿verdad? Hasta sus cimientos, ¿no? A eso me refiero.
Ahora, ojo,
Sí.
este año, bueno, como todos los años, se conmemora el aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Japón.
Ya.
Y las autoridades japonesas que conmemoraron el triste y dramático lanzamiento de la bomba atómica norteamericana sobre Hiroshima y Nagasaki, no invitaron a Israel y eso desencadenó una desinvitación, como se dice en la jerga diplomática, de países europeos y de Estados Unidos, que no fueron a la conmemoración, ¿no? Los japoneses, digamos, los japoneses en solidaridad con Palestina, ¿no? Pero de alguna manera haciendo visible, ¿no? La naturaleza nuclear de lo que está en juego, El problema atómico que está en juego, ¿no?
Ahí podríamos, sí, podríamos agregar ahí, ¿no? De que yo comparto plenamente el análisis, Rodrigo. Está en
Ricardo.
juego nuclear y estamos, está en el lenguaje, está incorporado, está en la amenaza, ¿no? No solamente Netanyahu, bueno, varios ministros del gobierno de coalición, digamos, y de extrema derecha, Netanyahu, plantearon en su momento, digamos, el lanzar la bomba atómica en Gaza, digamos. O sea, no, y como bien decía Rodrigo, no cabe duda, digamos, de que Israel cuenta con un arsenal no menor, digamos, y que efectivamente, llegado el momento, no me cabe duda de que están dispuestos a utilizarlo. No sabemos en qué magnitud, cómo, dónde, pero me parece que si se entrara un enfrentamiento directo con Irán, ¿no? No, podría estar en el archivo ahí de cosas que se podrían desatar, digamos, ¿no? Pero si
Pero
es que llegamos a
perdón,
este momento. Ahora, yo volvería al tema de que, claro, de que el objetivo último ahí es Irán, porque Irán es el único país fuerte, digamos, como bien decía Rodrigo también, que va quedando, ¿no? En esta suerte de desarticulación de la región, de fractura total del sistema regional interárabe, ¿no? Desatado desde los 90 en adelante, ¿no? Ocurrió con Irak, ocurrió con Siria, digamos, y la intervención a través de distintos actores manejados por Arabia Saudita y Al Qaeda, ¿no? Que son ideológicamente tremendamente cercanos, ¿no? Y que de alguna manera son los instrumentos. Al Qaeda y
sí,
Estado
claro.
Islámico fueron instrumentos de la política norteamericana israelí para desarticular y terminar de convertir de alguna manera en lo que algunos llaman Estado fallido, en el caso de Siria e Irak, porque eran Estados fuerte en el corazón del Próximo Oriente, que de alguna u otra manera podían poner atajo, digamos, a las políticas israelíes de convertirse definitivamente, que es hacia dónde va la política norteamericana israelí, de convertir a Israel en el hegemón regional, en los estados árabes, normalizar relaciones con Israel y convertirse en tributarios de Israel, ¿no? Y en receptores y compradores, digamos, de su ciberseguridad, de su armamento, de todo lo que Israel vende, digamos, entre comillas, para blanquearse, ¿no?
Pero esta es una
Entonces,
producción nuclear, perdón, Ricardo, disculpa.
dígale.
Sí, no, es que esta es una producción nuclear propia de Israel o se las proporciona a Estados Unidos o algún país de Europa, las bombas atómicas, digo. Porque claro, no ha sido nunca inspeccionado.
Es que no ha sido inspeccionado, ¿no?
Irán ha aceptado
En
ser
los
inspeccionado.
inicios, el tema nuclear en Israel, de algunos analistas plantearon, digamos, el hecho de que fueron los franceses los primeros efectivamente en facilitar y brindar la tecnología suficiente para que Israel desarrollara, digamos, la potencia nuclear y efectivamente después, digamos, Estados Unidos ha sido, digamos, el proveedor de los recursos, ¿no es cierto?, y de la tecnología necesaria para ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, porque como lo decía, ¿no? Como lo dijo Biden alguna vez, ¿no? Bueno, Israel es el portaaviones de Estados Unidos en la región, le sale barato. Si Israel no existiera, habría que crearlo, no inventarlo, porque es así como cuando se crea el Estado de Israel en la 1948 y en ese periodo entre guerras, Israel se preveía por parte del Imperio Británico que fuera, digamos, el defensor de los intereses del Imperio Británico en la época. No, bueno, hoy en día para el Imperio Norteamericano, de alguna u otra forma, Israel cumple la misma función, ¿no? Defender los intereses occidentales y, claro, y poner en marcha lo que se puso en marcha desde el George Bush hijo, ¿no? Que tiene que ver con lo que Condoleezza Rice en algún momento dijo, bueno, un nuevo Medio Oriente ha tenido matices pasando por los distintos gobernantes de Estados Unidos, ¿no? Por Obama, por Trump, que propuso esta suerte de acuerdos de Abraham, digamos, de normalizar las relaciones, y bueno, y todo a costa del caso palestino. Entonces, la idea hoy en día, y lo mostró el mapa Netanyahu en septiembre del 2023, nuevamente, justamente ahora en octubre, ¿no? De convertir a Israel en construir este famoso, entre comillas, porque lo han puesto ya sobre la mesa y lo anuncian, el famoso canal Ben Gurión, digamos que dejaría obsoleto el canal de Suez, apropiarse del gas natural que está frente a las costas de Gaza y frente a las costas del sur del Líbano. Por eso el hecho de, ¿no? Detrás de este discurso criminalizador de Hezbollah está la idea de apropiarse del gas natural que está frente a las costas del sur del Líbano. El ministro de Diásporas de Israel declaró hace algunos días por Twitter, digamos, de que el Líbano no era un estado soberano y por lo tanto Israel tenía derecho a apropiarse de cierto territorio en beneficio de su seguridad. Entonces, bueno, hay un proyecto en marcha y ese proyecto es un nuevo Medio Oriente que justamente con Biden y con Netanyahu está en marcha, ¿no? Entonces, las vías humanas o subhumanas para ellos, ¿no? Son daños colaterales que van a quedar en los archivos simplemente porque lo importante es echar a andar, digamos, la maquinaria de la destrucción en función de implementar este proyecto, que va a traer, como dice Netanyahu, ¿no? Va a traer la modernidad, la civilización, el progreso para todos los estados de la región.
Y si no es
Entonces,
caer, y si no es
el
caer en el
objetivo de
abismo,
Irán
¿ah? Si no es caer en
vaya.
el abismo, como ha dicho.
Claro, o si no caer en el abismo, ¿no?
Mira, llegamos, ya prácticamente ya estamos en el final de la primera parte, que además ha sido muy sustanciosa, como siempre digo, muy pedagógica, y uno aprende escuchándoles. Muchas gracias a los profesores Rodrigo Carmi y Ricardo Marzuca, del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, que esta noche nos acompañan en la radio de la Universidad de Chile y en este último café. Vamos a hacer un pequeño alto, pero muy pequeño, y ya volvemos con más último café aquí en la radio de la Universidad de Chile.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de vuelta en el último café en la radio de la Universidad de Chile. Escuchando, aprendiendo, aclarando ideas y tratando de reinformarnos, porque con la desinformación a través de los grandes medios internacionales que llegan a nuestro país, muchas veces uno tiende a confundir, tiende a pensar que las cosas no son como yo creo, sino como me las están presentando. Sin embargo, la razón tiene que imponerse mal que mal, porque, por ejemplo, a propósito de lo que hablábamos, ¿no? Recién con los profesores Ricardo Marzuca y Rodrigo Carmi del Centro de Estudios Árabes de nuestra Universidad de Chile, que son nuestros invitados esta noche, estas peyorativas palabras, yo usé el término soberbia. Yo creo que hay mucha soberbia en Netanyahu, en el grupo que lo apoya, ¿verdad? Los ultraderechistas que están en su gabinete, pero además como mucha seguridad en su poderío militar, que hablábamos recién del poderío atómico que nunca ha declarado, pero que se sabe que tiene. Ahora, ¿qué más dijo hoy día Netanyahu? Por ejemplo, dijo que el que ocupa el Líbano a través del envío de armas a Hezbollah es Irán. Bueno, eso es una forma también de desinformación, porque está planteándolo exactamente al revés de la realidad. Entonces la pregunta es, ¿liberan Israel e Irán una guerra por intermediación? Es decir, ¿un enfrentamiento indirecto a través de estos grupos pro-chiíes como Hezbollah, Hamas o los hutíes de Yemen, por ejemplo? De alguna manera, ¿cómo hacen los países de la OTAN contra Rusia? Pues a través de Ucrania, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes, profesores?
Sí, yo creo que efectivamente estamos asistiendo a un despliegue de la guerra bajo la forma proxy, es decir, la configuración de grandes conflictos entre potencias regionales o potencias mundiales, pero que se expresan como guerras proxy, o sea, como pequeñas guerras en distintas partes, ¿no? Ramificadas, por decirlo de alguna manera, en distintas zonas, ¿cierto? Y a través de las cuales, digamos, se producen o se intenta configurar una cierta hegemonía, ¿ya? Sin embargo, yo diría que una de las cuestiones complicadas que tiene Israel, ¿ya? Quiero decir, complicada para Israel mismo, ¿ya?
Sí.
Es que el dominio, digamos, el ejercicio de dominio que está ejerciendo Israel es una dominación sin hegemonía, ¿ya? Es decir, no va a ser posible establecer una hegemonía como por ejemplo la que estableció Estados Unidos en la Guerra 67 o posteriormente, que reestructuró Medio Oriente, ¿no? Y sobre esa estructura de Medio Oriente es la que se está descomponiendo de alguna manera por la emergencia de otros actores que están hace mucho rato, ¿no? Con el caso de Irán, ¿no? Etcétera, que están hace mucho rato en una especie de proceso de acumulación de fuerza que ha terminado por romper de alguna manera o quebrar, ¿no? El imaginario del fin de la historia que había sido consignado, digamos, a principios de los años 90 con una hegemonía total de Estados Unidos, no solamente en la región, sino que a nivel mundial. Y lo que se empieza a dejar entrever es una multipolaridad, por así decirlo, que se expresa justamente a partir de estas guerras proxy que señalábamos. Ahora, me gustaría hacer un comentario a propósito de esto, ¿no? De manera muy breve.
Sí, por favor.
El hecho de que Israel haya desatado una guerra de aniquilación y por lo tanto una guerra que no puede terminar en la configuración de una hegemonía, es decir, de una dominación, por decirlo de alguna manera, digamos, digamos sin un ejercicio efectivo de violencia, ¿no? Una dominación ideológica, poderosa, etcétera, como la que tenía Estados Unidos en los años 90. Eso me parece que no va a ser posible porque tampoco ya es posible con el propio Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos tampoco está desplegando guerras para, digamos, con la capacidad de establecer hegemonía, sino solamente dominación, ¿ya? Ahora, lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023 me parece que es un acontecimiento muy importante, un acontecimiento de imaginación desde el punto de vista de los palestinos muy importante, porque lo que ocurrió ahí es que no solamente la cuestión palestina volvió al tapete político, es decir, ya no es un problema demográfico que puede resolverse económicamente, como en algún momento Donald Trump le ofreció a la Autoridad Nacional Palestina no sé cuántas lucas para que los palestinos renunciaran a la soberanía,
Lo recuerdo.
¿ya?
Sí,
Que
sí,
tienen
sí,
como
sí.
20 mil millones de dólares
Sí,
por ahí, algo
sí.
así.
Una poca cosa.
Claro, la cuestión es que el acto del 7 de octubre levanta la cuestión palestina como un asunto político irresuelto, pero además, ¿no? Lo que hace el acontecimiento del 7 de octubre es mostrar la vulnerabilidad de Israel. Me parece que eso es el acontecimiento clave. O sea, Israel ya no se presenta a sí mismo ni hacia el mundo como un país invulnerable. De hecho, lo que hemos visto después del 7 de octubre es la profunda vulnerabilidad de Israel, que ha recibido misiles de Irán, ¿no? Alguno que otro atentado, etcétera.
Desde
Y
Yemen, de hecho.
desde Yemen, por
Claro.
ejemplo, y el problema, creo yo, es que Israel no tiene capacidad para restituir el imaginario de invulnerabilidad y la manera en que ha intentado suplir esa imposibilidad es a través de la guerra de aniquilación, ¿no? Que es muy parecido a lo que pasó con Estados Unidos, lo mencionaba Ricardo, ¿cierto? Es muy parecido a lo que pasó con Estados Unidos en el 2001. Estados Unidos aparecía completamente invulnerable en ese globo hegemónico que había construido durante los años 90 y de pronto se caen las Torres Gemelas, se tienen lugar los atentados, ¿no? Y el gobierno de Bush hijo desata lo que se conoce como la guerra contra el terrorismo, que es un tipo de guerra de aniquilación global que no tiene por objetivo el establecimiento de hegemonía, sino que el establecimiento de una dominación infinita que nunca puede inscribirse y nu nunca puede limitarse, ¿no? Sino que es una guerra de aniquilación infinita, ¿no? Porque ya son potencias que no pueden establecer, por así decirlo, un marco hegemónico particular, sino exclusivamente tienen que suplir esa imposibilidad de establecer un marco hegemónico a partir de la manía de la guerra de aniquilación, ¿no? Entonces, muy peligroso lo que está sucediendo, efectivamente.
Bueno, pero también se habla de que Estados Unidos es en este momento una potencia en decadencia,
Es que
lentamente.
precisamente por esa razón, o sea, en tanto potencia en decadencia, ya no puede establecer hegemonía. De hecho, en la economía mundial, la hegemonía de la economía mundial está en China, no está en Estados
Sí,
Unidos ya.
señor. Sí, señor. Para allá va. Para allá va. Ahora, perdón, pero es que aquí hay algo que se nos olvida, porque entre medio están los seres humanos.
Así es.
42.000 muertos, 16.000 niños, 9.000 mujeres. Esto duele, son cifras escalofriantes. Israel parece no estar aplicando siquiera el recuerdo del precepto bíblico del ojo por ojo, sino el de 70 veces 7. Pero este está referido al perdón. Y aquí pareciera no haber perdón por la muerte, también terrible, por supuesto, de 1.200 israelíes a manos de Hamás el 7 de octubre del año pasado. Entonces, estos seres humanos, ¿qué va a pasar con esa población palestina? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Tengo muchas preguntas, pero no tengo ninguna respuesta. A lo mejor las tienen
Claro,
ustedes.
es que, bueno, no es un tema de perdón, por Luis, ¿no? Es un tema de, claro, bueno, uno lo puede plantear así desde el punto de vista ético, no de lo, bueno, de lo que ocurrió, de la respuesta, y bueno, es que lo que ocurrió, no, lo que está ocurriendo no es una respuesta al 7 de octubre, lo que está ocurriendo es justamente la solución final de un proceso que se inició en 1948, ¿no? Que lo denunció la historiografía palestina en su momento, que lo ratificó la llamada nueva historiografía israelí, digamos, con historiadores como Ilan Papel, ¿no? Avichai Lahim, Simcha Flapan y otros más, ¿no? Que dieron cuenta que efectivamente en 1947, 1948, cuando se crea el Estado de Israel, se fraguó un plan, ¿no? Llamado Plan Dalet, liderado por Ben Gurión y el alto mando israelí, con el objetivo de ganar la mayor cantidad de territorios con la menor cantidad de población palestina al interior de ellos, ¿no? Y que se plasmó muy bien, entre otros textos, ¿no? En lo que Ilan Papé denominó, ¿no es cierto?, la limpieza étnica en Palestina, ¿no? Una limpieza étnica en Palestina que lo que la historiografía palestina denominó Nakba, entre comillas, ¿no? La catástrofe, y los mismos diputados israelíes, ¿no? Y los mismos ministros israelíes hablan de una Nakba final, digamos, ¿no? O sea, terminar el proceso que se inició en 1948, que es un proceso de limpieza étnica, ¿no? Por eso Rodrigo utilizaba la expresión tan certera de aniquilación, digamos, ¿no? El tema es eliminar definitivamente a la población palestina, ¿no? Eso es lo que está en juego, eso es lo que está en proceso, ¿no? Todo esto, no por eso que la historiografía palestina ha elaborado y reelaborado la noción de catástrofe, de Nakba, digamos, no solamente para lo que ocurrió en 1948, sino que la noción de Nakba como un proceso, ¿no? Entonces, claro, se generaron muchas expectativas con los famosos acuerdos de Oslo, 1993, 1995, entre la OLP e Israel, ¿no? Pero como muy bien lo dice, y cito también una historiadora israelí, ¿no es cierto?, que es Tania Reinhardt, en un texto que se llama Israel-Palestina, cómo acabar con el conflicto. ¿Ah? Entonces, bueno, ella dice, bueno, los acuerdos de Oslo fracasaron porque simplemente los acuerdos de Oslo fueron, se fraguaron, se pensaron, se articularon y se desplegaron con el objetivo de terminar lo que se había iniciado en 1948, digamos, ¿no? Completar la limpieza étnica, terminar de consolidar una situación de apartheid, que es una palabra que no hemos puesto sobre la mesa y que tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional y hasta ONG israelíes como B'Tselem han denunciado con sendos informes hace más de un año, ¿no? Prácticamente hace 2 años atrás, ¿no? De que Israel es un estado de apartheid con la población palestina que vive dentro de Israel, que es aproximadamente un 20%, que son a los que los israelíes denominan árabes israelíes, que están sometidos a más de 60 leyes de exclusión, y con los palestinos en los territorios ocupados, que están colonizados por asentamientos ilegales, ¿no? Que lo ha dicho ya, además de la resolución en la Corte Internacional de Justicia, ¿no?
Sí,
Que Frank
claro.
Y que en el fondo están armados, ¿no? Y que están en la margen occidental del Jordano Cisjordania llevando a cabo una limpieza étnica brutal contra las aldeas y las casas de los palestinos, ¿no? Expulsándolos, asesinándolos, quemando casas. Entonces, lo que tenemos acá es la solución final, creo, Luis, de un proceso que el mismo, hay un sociólogo israelí también, yo cito autores israelíes porque de alguna u otra manera dan cuenta de que hay ciertos autores que respaldan lo que la historiografía y la intelectualidad palestina han estado denunciando por décadas, ¿no? Desde 76 años a la fecha, digamos, ¿no? Que es Baruch Kimmerling, que escribió para la década de los 2000, ¿no? Cuando asumió el poder como primer ministro Ariel Sharon, ¿no? Y explotó la segunda intifada, justamente cuando fracasan los acuerdos de Oslo, ¿no? Y escribió un texto que se llama Politicidio, ¿no? Lo que hay aquí es o cometer, digamos, un politicidio en el sentido de destruir social, cultural, ¿no es cierto?, económica y políticamente cualquier posibilidad de la existencia del pueblo palestino, ¿no? Por eso que la destrucción de Gaza es total, es la aniquilación total, por eso que se destruyeron las universidades, los
Todo,
colegios, los
todo,
hospitales, el asesinato muy, muy, muy planificado de toda la intelectualidad, ¿no? Y profesionales y científicos palestinos destacados de la Franja de Gaza, ¿no? Bajo el mismo criterio de la criminalización. Entonces, yo creo que estamos en esa etapa y en esta suerte de guerra permanente, tal como tratando de complementar un poco, pero llevándolo y focalizándolo en la cuestión palestina, ¿no? En lo que a nivel regional estaba analizando Rodrigo, ¿no?
Ahora,
Eso.
sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, pero además es que las figuras que a nosotros los periodistas se nos arman en la cabeza, estamos todos los días con esta noticia, con estas noticias, ¿verdad? Y es un choque, es como la prueba del barco con noticias duras, etcétera, los 42.000 muertos, ¿no? Es terrible. Sin embargo, más allá de que yo estoy convencido que el conflicto de Gaza y ahora del Líbano sí amenaza la paz mundial, porque un conflicto allí se va a extender necesariamente a otras regiones, aunque no estén inmediatas, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que lo peor que podría pasarnos, no sé si ustedes estarán de acuerdo, es que terminemos como normalizando la guerra. ¿Por qué lo digo? Porque la de Ucrania lleva ya 2 años y 7 meses, y la de exterminio en Gaza 1 año. O sea, personalmente he estado en países europeos vecinos, inmediatos a Ucrania, y allí, bueno, la vida sigue a todo ritmo. Y tienen la guerra a menos de 1.000 kilómetros de distancia. Por ejemplo, la distancia entre Santiago y Puerto Montt, y tal vez menos, a 800. O sea, Sí, yo entiendo, la vida sigue, pero como que no hubiera efectivamente una preocupación, sino más bien, ah, mira, sí, hay una guerra aquí al lado, pero bueno, nosotros tenemos que seguir viviendo. ¿Cómo lo sienten
Yo,
ustedes?
sí, no, yo diría dos cosas ahí, Luis, de lo que tú planteas. Lo primero es que no establecería una analogía entre el conflicto Ucrania-Rusia con la cuestión palestina,
No, no, no,
porque
perdón, perdón, no, no, solamente, no, no sé si me expliqué mal,
en términos de
solamente
normalización
en
es lo que
términos de
planteas, ¿no?
normalización de lo que
Ah,
uno
sí.
siente frente a esto,
No,
¿no?
claro.
A
Sí,
eso
no,
voy.
pero igual quería complementar eso porque frecuentemente se hace como la analogía y me parece que son conflictos totalmente distintos
Lo
porque
son, lo son, sí.
en el caso ucraniano son dos estados, por más asimétrico que sea la relación de fuerza, igual son dos estados en conflicto y eso es lo que define la guerra clásica. En cambio, en Palestina es una situación colonial, ¿no? Donde hay un pueblo sin estado enfrentado, ¿no? A un estado, digamos, genocida completamente desde 76 años. Dicho eso, solamente el tema de la normalización me parece importantísimo, porque yo pienso que al menos esa normalización en nuestro caso se desata en función del espectáculo mediático. O sea, el espectáculo mediático a través de las redes sociales o la misma televisión, ¿ya? Ha intentado establecer una educación del terror, ¿no? Lo que está ocurriendo con el espectáculo mediático en sus distintas plataformas y dispositivos puede ser pensado como una suerte de educación, ¿no? De normalización del terror, ¿no? Entonces, ver un par de niños sin cabeza en Gaza ya no genera ningún terror y parece ser parte de un procedimiento y de una rutina que simplemente pasa de un día para otro y al otro día habrá otra cosa, digamos, ¿no? Pero me parece que justamente ahí el rol de los medios de comunicación, ¿ya? Lo que han hecho es básicamente, quiero decir, las grandes corporaciones de medios de comunicación, ¿no? Pero también las plataformas digitales que han expuesto, como el caso de la plataforma X o TikTok, etcétera, que exponen de manera muy brutal lo que está sucediendo en Palestina y sin embargo, uno diría, todos sabemos lo que está ocurriendo en Palestina y sin embargo el genocidio sigue. Entonces,
Ese es el problema. Ese es el
¿cuál es la relación entre el saber de algo, ¿no? y que el horror siga? ¿No será precisamente que cuando sabemos cosas no actuamos? Me pregunto, que la ecuación es totalmente distinta a lo que ha pensado la idea moderna, ¿no? De que cuando sabemos actuamos. En realidad parece ser al revés en este caso. Sabemos tanto y sin embargo no actuamos, precisamente porque sabemos. Lo que ha ocurrido ahí es una educación genocida orientada a normalizar el horror, ¿ya? Complementada, por cierto, con el marco editorial sionista que siempre pone, como decía Ricardo, y yo tuve una experiencia muy cercana el otro día, o sea, yo fui entrevistado por Matilde Burgos en CNN Radio. Y no había caso en los 15 minutos de tratar de dislocar o sacar la idea de que Israel estaba siendo atacado. Es decir, que Israel era la víctima de este problema, ¿no? Y yo trataba de mostrarle que en realidad Israel es el agresor en este problema, ¿no? Que no es la víctima de este problema. Entonces, la configuración de Israel como víctima también funciona ideológicamente en los medios de comunicación, pero me parece que es mucho más radical, ¿no? La normalización que dices tú del horror. Y claro, y a nivel geopolítico, no solamente a nivel del espectáculo, también a nivel geopolítico un poco lo que decía Ricardo hace un rato atrás, yo creo que hay muchos países árabes también que están en posición de stand-by, como tratando de ver cómo se va. ¿Para dónde va este
Claro,
asunto?
claro.
Y entonces, de alguna manera, plantear o no a Israel la normalización de las relaciones. ¿Ya? O sea, yo creo que eso me parece que es bien importante. O sea, porque mira, es muy sencillo. O sea, Egipto con Arabia Saudita y con otros países árabes tendrían la capacidad militar suficiente para poner atajo a la situación de un día para otro. ¿Ya? Pero no se ha hecho porque hay una normalización de las propias oligarquías. no solamente a nivel diplomático, sino que también a nivel histórico, en la medida en que esas oligarquías, digamos, han sido constituidas en una complicidad histórica permanente con el imperialismo occidental. El caso de Arabia Saudita, el mismo caso de Egipto, por ejemplo, los militares, ¿no? Etcétera. Entonces, la situación me parece que el problema de la normalización me parece que es un problema muy interesante de pesquisar, ¿no? En los distintos niveles en que este problema funciona, ¿no?
Gracias, Rodrigo.
Sí, yo comparto ahí lo de Rodrigo, ¿eh? Yo
Sí, a ver,
agregaría, sí,
cuenta,
para el
cuenta.
tema de los medios, ¿no? Para el
Sí.
tema de los medios, de las grandes corporaciones, que claro, el juego de discursivo a través de imágenes, ¿no? Y de lo que nos plantean y que lo que le pasó a Rodrigo, digamos, en la CNN Radio, digamos, con Matilde Burgo, tiene que ver justamente con lo que partíamos diciendo en un comienzo, ¿no? Este mundo al revés, que, de que el sistema de ideas y de propaganda que funciona, y bueno, Israel tiene derecho a defenderse, Israel es el que está siendo agredido, ¿no? Tiene los otros son los que efectivamente están agrediendo a Israel, pero yo agregaría ahí el tema de la invisibilización, de que las grandes corporaciones están invisibilizando, digamos, la masacre, digamos, están invisibilizando la masacre en Gaza, están invisibilizando lo que está ocurriendo en el Líbano, ¿no? Las imágenes se muestran cuando suenan las sirenas en Tel Aviv, digamos, ¿no? Bueno,
Sí.
o sea, son imágenes que están en función de lo que estaba diciendo Rodrigo, digamos, son imágenes en función de, oh, mira, Israel está siendo agredido, ¿no? Pero yo no he visto imágenes, y es el rol que están jugando los medios alternativos, ¿no? De efectivamente la masacre que se está cometiendo en Gaza, digamos, ¿no? 45.000 muertos, como tú lo decías, bueno, según la revista de Lancet, son 186.000, considerando los muertos directos e indirectos. Lo que está ocurriendo ahora en el norte de Gaza no está siendo, mientras sonaban las sirenas en Tel Aviv por los cohetes que lanzaba Hezbollah en Haifa y en otros sectores del norte de Israel, digamos, estaban siendo masacrados población civil y niños palestinos en las escuelas, en los albergues.
Tal cual.
Cayeron bombas. O sea, Israel está decidido ahora a terminar de aniquilar a la población palestina que está en el norte de Gaza, ¿no? Y claro, ya está viendo cómo consumar la solución final para apropiarse definitivamente de ese territorio. Entonces, me parece que ahí el rol que están cumpliendo los medios, ¿no? Es complejo. Porque además están perdiendo absolutamente, están cayendo en un descrédito absoluto, ¿no? Porque hoy en día ya hay cosas que tú no puedes invisibilizar. Entonces, así como se están desmoronando las instituciones, ¿no? El aparataje institucional internacional del derecho, de los derechos humanos, de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, ¿no? Que emite órdenes de arresto mientras Netanyahu va y es abrazado y aclamado, digamos, en el Congreso norteamericano. Entonces, bueno, uno dice, ¿qué pasa aquí, digamos, ¿no? Y con los medios me parece que está ocurriendo en un proceso similar de desmoronamiento, ¿no? Porque efectivamente la sociedad civil en todas partes del mundo sale a la calle, presiona a sus gobiernos y están absolutamente alineados con que efectivamente lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio, digamos, ¿no? Eso ya no tiene, no hay manera de ocultarlo, ¿no?
Un rol que espero que en Radio Universidad de Chile estemos intentando sobrepasar o coordinar mejor con nuestros auditores y con nuestro público para informarles, porque de eso se trata, justamente, de lo que acaba de decir el profesor Ricardo Marzuca, que podamos aclararnos y tengamos como la visión de correcta, ¿no? Justa de un conflicto que es doloroso, que es peligroso porque se puede extender mucho internacionalmente y que además no sabemos qué derrotero va a tomar, porque esto está exactamente en este momento escalando, pero no se ve, no se vislumbra una llegada a la anhelada paz, como la ha propuesto Naciones Unidas, ¿verdad? El de dos estados ocupando el territorio de manera armoniosa. Yo quiero agradecerles a los profesores Rodrigo Carmi y Ricardo Mazzuca del Centro de Estudios Árabes de nuestra Universidad de Chile, el que nos hayan querido acompañar una vez más. Me gustaría decirles que no los voy a volver a llamar, que no los voy a volver a invitar, porque no hay conflicto, pero sí creo que vamos a tener que conversar de nuevo, aunque el conflicto se haya acabado, para saber cómo acabó, si es que acabó, ¿verdad? Así que, profesores Carmi y Marzuca, muchísimas gracias por esta conversación tan
Muchas gracias a
nutritiva,
ti.
tan
Gracias Luis por la
nutritiva.
invitación y felices de poder generar este espacio de conversación, visibilizar cosas que normalmente no se visibilizan y bueno, y felicitaciones por cumplir un rol de información y de análisis que es clave hoy en día en nuestros tiempos y que en la Radio Universidad de Chile no puede estar ajena, digamos, a estos análisis más certeros con respecto a lo que ocurre en el contexto regional del espacio árabe.
De ninguna manera. Esa es la idea, así que una vez más, de verdad les agradezco y a los estimados auditores y auditoras también por haber estado esta noche con nosotros. Será hasta el próximo viernes con un nuevo Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Muy buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.